Muy buenos días, amigas y amigos oyentes. Bienvenidas y bienvenidos a Tejiendo Redes, impulsando la inclusión y equidad, un espacio de diálogo, reflexión y construcción colectiva. Este programa nace con el propósito de visibilizar las voces diversas, promover la equidad de género, la inclusión social y fortalecer los lazos comunitarios que nos unen. Aquí compartiremos historias, iniciativas, entrevistas y experiencias que inspiran cambios reales, construyendo juntos una sociedad más justa y solidaria. Este programa llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos acá en el 90.3 en Radio Lubna, tu mejor compañía. Estamos junto a Miguel Miranda en los controles. ¿Cómo está, Miguel? Bien, con el dedito y con la manito. Hoy estamos muy contentos, seguimos con esta programación junto a este proyecto Tejiendo Redes, impulsando la inclusión y la equidad. Este proyecto que llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno y del Consejo Regional, junto a Miguel Miranda y junto a la Corporación TEA de Curacaví, que ha sido una parte importantísima para dar a conocer este trabajo tan hermoso, cierto, que llevamos en Curacaví. Y hemos tenido apoderados, testimonios, hemos tenido hasta niños en nuestros programas y, por supuesto, profesionales. Y es por eso que le quiero dar la bienvenida, vamos a comenzar con las mujeres, a Yasmín Alarcón, que es terapeuta ocupacional. Yasmín, bienvenida.
Muchas gracias.
Bienvenida por estar con nosotros. Y también Cristian Naranjo, que es el asistente social de todo el trabajo con los niños.
Muchas gracias.
Muchas gracias, chiquillos. Cristian, cuéntanos un poco cómo es tu experiencia, ¿cierto?, de ser parte de Corporación TEA Curacaví y también desde Santiago, que ustedes trabajan, ¿cómo se llama el lugar?
Salud Frecuencia.
Salud Frecuencia, ¿cierto?, donde también ustedes entregan el mejor trabajo y en este caso junto o de la mano con Corporación TEA Curacaví. Bienvenido y cuéntanos cómo ha sido todo, cómo es este trabajo de trabajar con estos niños que tienen una situación diferente a todos nosotros.
Claro, la experiencia ha sido como muy enriquecedora en cuanto a entender este el contexto que tienen en las familias en realidad, claro. Porque no nos enfocamos solo en el paciente, por así decirlo, uh-huh, o en la persona que viene a recibir las atenciones, sino que también lo que se intenta es hacer un trabajo más sistémico, claro, tanto con el niño como con la familia, en el fondo. Y eso a eso está enfocado, por ejemplo, la entrega de talleres que hacemos de manera semanal o bimensual para los padres, y que son talleres informativos o también que buscan en de cierta medida hacer talleres de autoayuda, en el fondo,
que
donde los padres socializan su experiencia y aprenden de la misma vivencia que tienen ellos y se pueden ayudar, en el fondo. Y eso ha sido como un trabajo importante que ha hecho ahí Salud Frecuencia, como entregando ese espacio en el fondo de para que los padres puedan también soltar un poco esta información que tienen o aprender un poco también, en el fondo, pues si uno siempre
o las preguntas o las dudas, claro, que los papás tengan, claro,
en el fondo desde como lo vivencial hasta como lo más administrativo, en el fondo. Por ejemplo, en mi caso están mis intervenciones ahora en principio están enfocadas como en lo documental, pues.
Claro.
Por ejemplo, ¿qué documentos necesitan los niños para acceder a la credencial de discapacidad? Y ahí estamos con Yasmín organizando un taller direccionado a los padres y a la comunidad en general.
Claro.
Para que puedan entender cómo funciona la credencial, qué documentos necesitan, cuántos son los tiempos de espera, a qué apunta la credencial, cuáles son los beneficios, en el fondo, porque se habla mucho de esto, pero
no se explica, no se profundiza.
No se profundiza en el
fondo. Y por ejemplo, ¿Cómo se llama, Cristian? ¿Cuáles son los beneficios de poder obtener esta credencial?
Bueno, en el fondo existe como mucho mito, en el fondo, que tiene que ver solo con esto. Tú pones la credencial y te puedes estacionar en cualquier lado. En el fondo,
ya, ¿verdad?
Ese es como el primordial, el que más la gente conoce en el fondo, claro, pero...
Este estacionamiento es mío.
Claro, sí, también. Claro.
Pone la credencial encima, el carnet y estamos listos.
Claro. En el fondo tiene que ver con eso, pero también tiene que ver con la participación social y el acceso, en el fondo.
Claro.
Desde a los espacios educación, salud, bueno, en todo lo que tenga que ver con participación social de las personas con alguna necesidad especial.
Oye, ¿es muy burocrática la inscripción? ¿Es muy burocrático hacer todo este papeleo? Tú como asistente social ahí le brinda obviamente todo muy rápido, claro. O sea, muy efectivo la idea, porque de repente sabemos que en todo en Chile cualquier trámite que podamos realizar es un poco burocrático, sí. Que trae esto, que trae acá, es como complicado.
Sí, en el fondo también un poco me ha tocado mucho bajar las expectativas de los papás, porque dicen, bueno, ya, yo entrego toda documentación, pero ¿cuánto se demora? Ahora, por temas como administrativos, con PIN se demora de 6 a 8 meses en recién recepcionar los documentos
que
tienen que entregar, y después viene una... tiene que ver con una como
evaluación
de CONPIN mismo, y después un decreto, con ese decreto ya se obtiene la credencial. Y eso también abre un montón de como puertas en el fondo, que también está ligado con algo que poco se conoce y que ahora, no sé, que tiene que ver con la credencial de cuidador, que se confunde mucho también la credencial de cuidador con la de discapacidad, que son cosas diferentes. Y eso es lo que nosotros en este último taller queremos enfocar con Yamin, para que la comunidad tenga el tema más a cabalidad. En el
claro, más entendido.
Claro. Mm. Y por otra parte también mi labor, y le decía otra vez a Javi, que también me interesaría como sistematizar esta experiencia con los papás y entregar quizás otro tipo de taller más enfocado como a ellos. Claro. No tan administrativo, como te decía en principio, sino que ellos puedan...
poder enfrentar las circunstancias diarias, claro, del diario vivir.
Y ahí también tiene que ver con mi experiencia personal también, porque claro, yo también soy persona en situación de discapacidad, entonces
claro,
también...
Sí, eso te iba a consultar, para que la gente que no nos ve pueda entenderlo.
Sí, pues yo también tengo esta experiencia, también entrego mi trabajo profesional, pero también desde mi experiencia, en el fondo. Porque también hay muchos resquemores de los padres... de cómo van a salir sus hijos al mundo laboral, claro. Y al mundo en general. Entonces también un poco sacar un poco ciertos mitos que existen.
Dejar, miedos,
claro,
temores.
De todas estas situaciones, en el fondo. Entendiendo que cada caso tiene su particularidad. En el fondo.
Vamos a profundizar en eso, Cristian, porque de verdad que yo te veo, lo estoy compartiendo con él acá, y es un orgullo poder ver que él es un tremendo profesional. Oye, Yasmín, terapeuta ocupacional, ¿cierto? Sí. Este trabajo que llevas, ¿por cuánto tiempo realizándolo junto a, se me olvida el nombre,
Salud Frecuencia
y también apoyando a la Corporación TEA de Curacaví? Qué emocionante, ¿de dónde nace este amor por los niños, este trabajo tan hermoso que está realizando?
Principalmente es, yo tuve una prima con discapacidad. Ella, yo me crié con ella, entonces para mí la discapacidad es como...
Es
parte de mi vida, entonces claro, yo los trato como de tú a tú.
Claro.
Yo no pongo esa barrera como muchas personas lo hacen. Aquí con la Corporación y Salud Frecuencia, igual llevo relativamente poco, debo estar como de este año,
ya,
que empecé así como...
¿Tú eres de Curacaví?
De Curacaví.
¿Tú eres de Curacaví? Muy bien,
sí.
También eres de Curacaví.
Sí, también.
¡Ah, somos todos curacavinanos!
Sí, acá.
Y vienen de Santiago, yo pensé que eran
no.
Santiago. Entonces somos todos curacavinanos.
Sí.
Ya,
sí.
Perfecto.
Sí, entonces, un día una psicóloga me dijo, oye, ¿sabes? Hay una fono que está buscando una terapeuta. ¿Te interesa? Me presentó el proyecto y yo le dije, dale, vamos. Me apunto.
Buena. Porque es algo que estabas viviendo tú.
Sí, pues lo vivía. Aparte, trabajo mi día a día con personas con discapacidad. Trabajo mucho con niños con autismo. Aquí en la comuna, como que hubo un boom, de verdad.
Una gran estadística.
Es muchos. Sí, yo creo que como del 100% que yo atiendo, el 90% debe tener autismo.
Mira tú.
Y son muchos.
Y es un trabajo, Yasmín, porque ¿cuáles son... las mayores necesidades o cómo preguntártelo, las mayores dificultades que puede tener un niño en autismo para el día a día, para estar en la familia, en la casa, enfrentar a la sociedad y todo eso. Eso es un gran trabajo de apoyarlos a ellos y de darle el empujón, ¿cierto? Para que ellos puedan sentirse con esta condición, pero como personas normales.
Sí, se dificulta mucho el trabajo, porque como decía aquí el Cristian, las familias los tratan de proteger. Hay una sobreprotección, claro. Entonces como que los quieren tener
que nadie los dañe.
No, sí, en una burbuja si fuera por ellos. Claro. Pero claro, ahí está el rol del terapeuta de decir, no, po, él se puede vestir solo. Él podría ir a comprar un negocio. Que he trabajado últimamente con varios chicos que le he dicho, ya, pues déjelo ir a comprar por último a la esquina, usted lo mira.
Claro.
Haga lo que sea más autovalente.
Claro.
Que él elija por último qué ropa se quiere usar. Entonces son pequeños detalles que uno puede ir trabajando con ellos, de verdad lo ayuda.
Claro.
Porque al final ellos van a tener que elegir una carrera, ya sea en salud, en lo que quieran. Entonces no podemos empezar desde pequeños a trancarlos. Tenemos que entregarles las herramientas para que ellos puedan salir hacia la vida. Porque hay muchos que, pucha ya, van a querer ser papás, quieren tener parejas.
¿Cuál es el mayor miedo?
Yo creo que el mayor miedo que tienen
los papás.
Caso,
claro, porque yo creo que hasta los niños a veces son más valientes que los papás.
Sí, yo creo que los miedos que tienen ellos es que, no sé, a ver, como que no puedan ser como independientes en la vida diaria, porque muchos de ellos, claro, pues son pequeños o de a poquito van dando sus pequeños pasos, pero yo creo que el miedo que tienen ellos es de que sean independientes y que la sociedad los juzgue, porque ellos tienen características muy diferentes a las de nosotros, pues.
Claro.
Entonces, claro, yo creo que eso es más allá que los
es como
papás,
el miedo,
que tengan que como explorar en un mundo donde no están ellos.
Claro, porque para este mundo, para ellos es todo diferente, ¿no? Uno, no sé, toma la hoja, ve que la cosa se va. Ellos tienen una mirada diferente ante la vida.
Sí, pues ellos son, la mayoría presentan estructuras. Entonces, como me levanto a las 8 de la mañana, a las 8:10 tengo que estar vestido, a las 8:15 tengo que hacer tal cosa.
Ya.
Es como que ellos viven a través de la estructura. Y cuando hay, por X motivo, no puede completarla, presenta las desregulaciones emocionales y sensoriales que afectan al niño. Entonces, con anticipación que trabajan los papás, es como, ya, hoy día vamos a hacer esto, pero podemos hacer esto.
Me decían que a estos niños y a estas personas no hay que avisarle unos 3 días antes de nada, porque no se lo sacan de la cabeza.
No.
Ahí, le dijiste, tal día, a las 5 de la tarde nos vamos a la piscina. Ponte tú, ellos van a soñar 3 días con el tema que va a llegar el día de la piscina.
Sí,
son muy cuadrados.
Sí, son muy estructurados. Y el tema, claro, que uno le puede decir, ya, vamos a hacer tal cosa. Pero claro, uno le dice, ya, vamos a ir a la piscina, pero por X motivo, no sé, la mamá se enfermó, no pueden ir a la piscina. Entonces, claro, tienen que empezar a anticiparlo, decirle,
claro,
puede ser que vayamos a la piscina, o pucha, por X motivo no podemos ir, pero lo podemos cambiar de otra fecha. Entonces, la anticipación con ellos funciona muy bien, porque si no presenta las desregulaciones.
Exacto.
Y
Se descontrolan. Oye, Cristian, bueno, queremos contar a la gente, ya que él ya lo dijo, que sé, claro, que yo que te lo iba a preguntar, Cristian, tú eres profesional, eres asistente social, estás participando de Frecuencia...
Salud Frecuencia.
Salud Frecuencia. Y yo veo que tú tienes una condición.
Uh-huh.
Cuéntanos un poco qué es lo que sucedió, de qué edad, cómo te diste cuenta, cómo también diste este paso al mundo y de poder ser autovalente y ser profesional. Porque yo sé que hay mucha gente que no puede estar escuchando y a lo mejor papás que están ahí desesperados creyendo que su vida, la vida de sus hijos quedó ahí trancada.
Claro, también. Explicar un poco, lo mío tiene que ver con una condición de base, como en general es una parálisis cerebral.
Ya.
Esto afecta como a la parte motora de el organismo.
Uh-huh.
Y eso es mi condición actual. Después vienen otras como derivantes, que es esta paraparesia, que es por eso mi estructura ósea es así.
Claro.
En el fondo tengo mayor dificultad en lo motor, en el fondo, no tanto en lo cognitivo, o sea, espero no tanto en lo cognitivo, o lo menos no se me nota tanto. Y eso también me ha permitido, bueno, que me preguntabas cuándo me di cuenta. Claro. Entonces te diagnostica el chico, en el fondo. Mi mamá me cuenta que como a los 3, 4 meses ya
estaba como
más o menos diagnosticado. Y en el fondo, ¿por qué? La otra pregunta interesante que me hiciste es que tiene que ver como por qué elegí mi trabajo acá, en el fondo. Y es también, yo siempre lo he pensado y lo hablaba como en espacios de personas con discapacidad, que es también devolver un poco lo que uno recibió, en el fondo. Claro. Como hacer una devuelta de mano, en el fondo. Sin esta...
Pero ese proceso para llegar, Cristiana, a decir, no, yo tengo que estudiar, yo tengo que salir, porque estamos hablando de los miedos de los papás, que los sobreprotegen, que no quiere que nadie les diga nada, que no los ofendan, que no los dañen, y yo te veo a ti como súper desenvuelto, o sea, profesional, trabajando, viajando. ¿Qué edad tienes?
35.
35 años.
Hace 35, eso también es importante, que hace 35 años la discapacidad no es lo que era.
No es lo que es ahora. Claro, entonces yo, por ejemplo, si yo retrocedo esos años, yo aplaudo a tu mamá. Porque ahí tiene que haber habido una persona importante detrás tuyo.
Sí, yo siento que ella y mi abuela son como los pilares fundamentales para esta autonomía, en el fondo.
Claro.
Que es un poco lo que dice Jan Mimpo, que tenés que tener como una base de atrás para poder sustentarte. Porque mi mamá me decía, ya, bueno, te mandaron, no sé, cosas básicas como cortar carne, esto lo hace cualquiera. Y yo no podía, y mi mamá decía, bueno, te va a costar más, pero
lo
vas a poder hacer. Te vas a demorar 3 horas quizás, pero bueno, vas a aprender. Y así ha funcionado en general mi vida, en el fondo. Pero tampoco lo veo yo como algo que sea como de...
imposible.
O que sea algo como de enmarcar o de valorar más allá de eso, en el fondo. Creo que yo como hijo tenía también que devolverle a mi mamá este trabajo que había hecho,
claro,
en el fondo, y canalizarlo de alguna manera. Me pasa que yo tengo una visión de la discapacidad también muy muy crítica, en el fondo,
claro,
como en el buen sentido de la palabra, ¿no? Sino que como siempre empujar un poquito más allá la vara, ¿cachai?
Claro.
Llevarlo un poco más allá.
Exigirte un poquito más.
Claro, exigir un poquito más. Por eso que en las interacciones que hemos tenido con los papás, yo también le traspaso un poco de esta experiencia. Y
que es como del otro lado.
Y es lo que yo les digo siempre, como no nos quedemos solo en el diagnóstico, porque si nos quedamos en el diagnóstico, es súper lapidario en el fondo, y de decir, pucha, mi hijo tiene esto, ¿cachai? Y o justificar otras cosas con este diagnóstico.
Claro.
Entonces también hay un trabajo ahí que es importante hacer con los papás de resignificar también,
claro,
estos diagnósticos, en el fondo.
Y ayudar a los niños a que ellos pueden y tienen la capacidad, y a veces mejor que todos nosotros. ¿Cómo ves que tú, Yasmín, la sociedad está preparada, se debe educar más sobre estos temas, porque no solo, como dice Cristian, sino que al papá, de que pueda enfocar a su hijo, de que puede salir adelante? Nosotros como sociedad estamos preparados para también apoyar, dar trabajo, ¿cierto? Poder en los estudios y dar las mismas oportunidades.
No estamos preparados como sociedad.
Claro.
O sea, a través de leyes, las personas en situación de discapacidad han logrado muchas cosas, como la ley TEA,
claro,
que te ayuda a que el niño tiene que tener clases, tienen que tener un espacio para sus desregulaciones, que los colegios tienen que estar adaptados. Y en Kikura no se ve, pues hay un niño que tiene autismo y presenta desregulación, llaman a la mamá, no lo puedo controlar.
Desregulación.
Claro,
como rara palabra, pero y la solución fácil acá en Kurakaya, venga a buscar a su hijo.
Venga a buscar a su hijo, que no lo podemos calmar.
Ya, y en otros colegios en Santiago o en otros lugares hay salas
para...
y deben haber profesionales.
Sí, hay salas especiales que son como esto, que es como una sala pequeña donde hay ciertos estímulos que al niño lo relajan. No sé, pues hay niños que se van a relajar viendo luces, una rueda, que lo abracen con un maní. Y aquí en Curacaví no se ve eso. Sí dice, no, vamos todos contra... vamos a apoyar la causa, pero realmente no se ve.
Se habla mucho, se hace poco.
O sea, exacto. Y en general, yo creo que entre los colegios, liceos y las personas, yo creo que la mayor barrera que tienen todos estos niños es la sociedad. Porque los niños, claro, como te comentaba, pueden desregularse en un supermercado por la bulla. Mucha bulla, mucho estímulo. El niño se descompensó. Claro. ¿Y qué va a hacer la señora? Ay, qué mal criado. Mira, claro, está mal educado. Mira, niño, que hace berrinche. En mi época, con una cachetada se quitaba.
Claro.
Una tira al agua.
Claro.
claro. Porque así a la mayoría criaron.
Pero responden, claro.
Y claro, pero ellos no, tienen que tenerles paciencia, ver que, en qué los pueden ayudar en vez de juzgar. Porque aquí todos juzgan, pero nadie se va a poner la mano y va a decir, oye, estás bien, necesitas ayuda.
Claro.
Y las desregulaciones de los chicos sí son de repente muy fuertes.
Claro, el poder. ¿Qué niños de qué edad trabajas tú?
Oh, yo tengo trabajo desde los 0 hasta el mayor que tengo con autismo de tener 36.
Ya.
Entonces, trabajo por todo el ciclo vital. Y ahí en la corporación TEA igual se ve que hay niños que son muy pequeños a unos que son más grandes. Entonces ahí estamos tratando de entregar estrategia para los papás y para que los mismos papás lo puedan como expresar y expandir dentro de la sociedad. Pues. Claro. Entonces nosotros le damos herramientas a los padres y que los padres nos ayuden a entregar esa herramienta a su familia.
Claro.
Entonces como vamos de familia por familia y después el vecino también quiere y entre todos vamos cooperando.
Pues. Vamos cooperando. Cristian, estos talleres que tú hablabas, yo creo que de parte tuyo son los mejores porque tú estás viviendo como el lado de los hijos, ¿cierto? Enfocado en ellos para ayudar a sus papás, al papá que tiene el niño quizás pequeño, la necesidad que pueda estar viviendo, lo que pueda estar sintiendo, porque pasan por muchas emociones ustedes.
Claro, en el fondo, y lo hablaba con la Javi cuando ingresé también, y al poco andar del taller que estaban entregando las chiquillas, le expresé yo a la Javi que también me surgía la necesidad de trabajar con los papás de manera más en este espacio como de autoayuda y de entregar mi experiencia. Me pasa que en otro espacio yo nunca entregué mi experiencia personal. Me costaba mucho hablar como desde mí porque también lo encuentro como muy nada que ver. O lo que trae desde hace poco tiempo me ponía
hablar
en ese,
de ti.
En ese caso, claro.
Claro.
Pero creo que también es importante como entregar esa experiencia a los demás. En estos espacios creo que es importante y es lo que más se hace en el fondo. Y un poco tomarme lo que decía de Yasmín, como hemos trabajado o se trabaja a lo largo de la etapa del ciclo vital y nos ha pasado que en generaciones anteriores quizás se pasó muy, muy por alto que era este diagnóstico y se mal diagnosticaron casos y de gente que vivió toda su vida como encasillado en una cosa, como en una... En una forma de entender la vida que no era tal.
Claro, y que a lo mejor tenía opciones de salidas,
claro.
Opciones de educarse, opciones claro. De poder ir quemando etapas. Entonces, sí. ¿Cómo nació el deseo de poder estudiar asistente social?
Yo, también tiene que ver con lo que dice ella, los sociales en general, al que le pregunté, te va a decir, bueno, desde la experiencia personal.
Uh-huh.
Yo tuve una experiencia... tuve una experiencia familiar o una mala experiencia, buena experiencia familiar que me llevó un poco a ver un poco este espacio como más de ayuda sin idealizarlo, obviamente.
Claro.
Uno tiene, cuando uno entra a la carrera de social, idealiza mucho esto de quiero ayudar a todo el mundo en el fondo y después te va a ir achicando como a tu forma de trabajo y va enfocando a quién quieres dirigirle tu trabajo en el fondo. Por las cosas de la vida, yo he trabajado siempre en salud. De una u otra manera, he trabajado siempre en salud, o enfocado hacia allá. Así que se me ha hecho más fácil, en el fondo, como de poder entregar este mi experiencia desde la salud a otros, en el fondo.
Claro.
No, y aparte, igual se ven los talleres que cuando presentamos al Cristian, los papás quedaron así como impresionados, impactados, claro, porque muchos...
El mejor ejemplo, el Cristian.
Sí, yo al Cristian desde que lo mejor lo molesto.
Eso.
Yo lo trato como tú a tú, a mí no me interesa que tenga discapacidad. Yo de repente le digo así como en cualquier momento tengo una saltalla.
Yo de repente tengo que regular a ellos mismos así como, no hagas esa talla acá porque la gente no va a entender.
Claro, él así me como, dice como, ya, relájate. Pero claro, los papás impactaron y después cuando él empezó como a conversar en uno de los talleres, claro, los papás dijeron, claro, mi hijo va a poder.
Sí.
O sea,
viendo a Cristian decimos, Se puede. Corporación TEA de Curacaví, ¿qué te dice? ¿Te impacta el trabajo de cómo se llama, de la Jimena Valledares? Que hay hartas familias que están siendo ayudadas y sostenidas con todo esto.
Sí, yo siento que un excelente trabajo lo que está haciendo la tía Jimbe con la Corporación TEA, porque en Curacaví, y como te comentaba anteriormente, hay muchos niños con autismo que están solos, no saben qué hacer, no tienen con quién hablar, con quién cambiar experiencias o estrategias. Entonces, que la tía Jimbe haya logrado armar este grupo y que haya conseguido a tantas familias que quieren apoyar a sus hijos, es bueno, es bacán. Excelente, lo admiro mucho. Y aparte igual la tía tiene a su hijo con autismo, pues
sí,
entonces
entiende el tema.
Entiende el tema y encuentro que...
Yo creo que entendió la necesidad.
Porque en Curacaví se creó la necesidad.
Claro.
Pero claro, igual es como actualmente, igual tiene poquitas familias, pero sería a futuro la tía se va a expandir, entonces da apoyo a muchas familias que realmente lo necesitan.
Así es.
Porque igual es difícil que te digan un día, tu hijo tiene autismo.
Perfecto.
Y muchos papás deben decir... se derrumban, ¿por qué? Sí. ¿Qué vamos a hacer? No,
hemos tenido la experiencia de los testimonios que hemos tenido dentro del programa, que cuando llega la noticia, de verdad que la gente se le cae el mundo encima, pero con la Corporación TEA y con ustedes como profesionales, oye, y ver más encima a Cristian, sabemos que esto todo se puede, con esfuerzo, con dedicación, con amor, con paciencia. Hoy día escuchaba el testimonio de un niño que acompañó a su mamá, que tienen a su hijo y él como hermano con esta condición, y él decía, yo aprendo de él, realmente uno aprende de ellos, yo aprendo de él, él aprende de mí, y decía, mando el mensaje de que tienen que tener mucho cariño, mucha paciencia y mucho amor.
Sí, mucha paciencia.
Así es, sí, muchas gracias, chiquillo. ¿Algún mensaje, Yasmín, para la gente que está escuchando, familia que a lo mejor están un poco complicada, que están viviendo esta situación, se sienten desesperadas?
Ánimo, fuerza, es algo transitorio, al principio va a costar y a medida que el niño o la persona vaya logrando pequeños objetivos, son grandes avances que van a haber. Sigan a la Corporación TEA, que siempre la tía está subiendo información, a Salud Frecuencia también, que ahí trabajamos varios profesionales que estamos como capacitados para trabajar con niños TEA, así que eso, gracias por este espacio que nos dieron hoy. Eso.
Bien, Cristian, ¿tú algún mensaje para los papás?
No, nada, más que nada como agradecer el espacio, y como mensaje, nada, pues, son, como lo dice mi Yamín, ir quemando etapas también, cada cosa tiene su tiempo,
claro.
Y hay que ir viviendo eso, pero también hay que ir buscando ayuda, porque lo mencionaba Yamín en el fondo, cuando uno recibe esta noticia, lo que hace, en vez de expandirse o abrirse, es cerrarse. Hacia adentro. Entonces, no tener temor a buscar ayuda, si en el fondo, porque también hay que perder esa, en el fondo, como comillas, vergüenza de buscar ayuda, porque pasa mucho con los papás eso.
Claro. De decir, necesito.
Claro, claro. Y en el fondo, buscar el bien mayor, pues, que es el como lo que tiene que ver con los niños o personas que tengan esta condición.
Perfecto. Muchas gracias a Cristian, a Yasmín. Miguel, ya llegó el tiempo de despedirnos. Damos muchas gracias, chiquillo. Gracias, Yasmín. Gracias, Cristian. Este programa nace con el objetivo de visibilizar las voces diversas de la inclusión social. Y, por supuesto, llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno y del Consejo Regional, tejiendo redes, impulsando la inclusión y la equidad. Nos volvemos a encontrar. Siga usted en la sintonía de Radio Lubna. Ya llega a Trinidad y Casa para acompañarlo durante esta tarde. Muchas gracias.
Así llegamos al final de esta edición de Tejiendo Redes, impulsando la inclusión y equidad por Radio Lubna 90.3 FM. Gracias por acompañarnos y por ser parte de esta red que crece con cada historia y cada voz compartida. Recuerden que la inclusión y la equidad se construyen día a día, desde cada acción, cada palabra y cada espacio que abrimos al diálogo y al respeto. Nos escuchamos en el próximo programa. ¡Hasta pronto! Y sigamos tejiendo redes por una comunidad más justa, solidaria e inclusiva. Este programa llegó a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. La hora te la indica Radio Lubna.
Son las 6 de la tarde.